no es un simulacro. Esto no es un simulacro.
Due to the new COVID-19 virus, the following measures come into effect. We are announcing the start of the immediately effective nation.
Esto no es un simulacro. Por su seguridad, regrese a su casa. Este no es un simulacro. Manténgase en su casa y encienda la radio. Ya comienza Universo Alternativo. Mantenga la calma y no se altere. Aquí es cuando la realidad supera la ficción.
Buenas noches, gente de Universo Alternativo. ¿Cómo le va, señor Fariña? Ahora estamos uno versus uno, cuando quiera.
Sí, sí, hoy es un día complicado. Hoy es un día machirulo.
Machirulo.
Y tenemos un programa bastante interesante. Programa con promesas, con cosas prometidas. ¿Tá? ¿Qué son las cosas prometidas? Bueno, primero todo, vamos a por fin dedicarle un bloque a darle palo a Rotten Tomatoes.
Yo confío en Rotten Tomatoes, Yo me guío, digo, veo Rotten Tomatoes, a ver cómo está la crítica. No, esto está muy choto, no lo miro. Yo confío en Rotten Tomatoes.
No me sorprende. No me sorprende. De vos no me sorprende. Eso explica parte de muchas cosas. Después, vamos a tener. Hoy tenemos columna de los 80.
Es verdad.
Y de la columna de los 80 vamos a hablar de algo que me sorprendió que mucha gente no conozca. Y por eso creo que está bueno tocarlo, que son los New Romantics, ¿no?
¿Qué carajo son los New Romantics?
Eso me dijo Patricio hoy a mitad de semana cuando propuse el tema.
y me confirmó
de que la gente no conoce los New Romantics. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Y después Ale nos mandó un video a la producción interna que es Feminista estafa un museo nacional y dijo, voy a hablar de esto.
Pero está Ale. ¿Y Ale dónde está?
¿Y Ale dónde está? No, Ale se va a conectar un poquito más tarde hoy. O sea, va a venir para su columna. Y Patricio, ¿qué nos preparaste para el día de hoy?
Ofertas de Steam. Hoy estamos en el mejor día del año, la mejor semana del año. Las ofertas absurdas, obscenas, repugnantes, cochinas de Steam. Y hablar de los mejores juegos que no te puedes perder de Steam. Porque son gangas.
O de los juegos... O juegos que no son tan buenos, pero están tan baratos que uno dice, ¿por qué no?
Sí, exacto, eso. ¿Por qué no? Es un gusto culposo, sí. ¿Por qué no? Sabelo.
Porque después, acá es cuando uno de repente se gasta dos palos en juegos y después no termina jugándolos.
Pa, no lo digo porque me siento mal conmigo mismo, pero me pasa. Pasa.
Sí, sí. O sea, yo el año pasado me compré el Don't Star así. Por eso, nada más. Porque vos, está muy
barato,
siempre lo quise jugar y nunca lo jugué al final.
No, re triste.
¿Está? Y también el Total Annihilation Warhammer 2 tampoco lo jugué. No me gustó.
Cosa que pasa.
Y bueno, este año me compré The Dwarves, vamos a ver si lo juego.
Muy bien. Hacemos un pequeño corte, entonces ya comenzamos con más de Universo Alternativo.
Ya volvemos con más Universo Alternativo. Prepárense para la columna de los 80s con amor.
Y regresamos con Universo Alternativo, con la columna de los 80 con amor, señor Fariña, su columna favorita. ¿Por qué?
Exacto.
¿Qué?
Porque en realidad fue la época de mayor brillo. Yo creo que el mundo cuando más brilló fue los 80.
Mirá, no me
y
gusta,
no tengo dudas.
No me gusta mucho los 80, pero haces a lo
decime
que deseas.
Decime qué cosa te gusta actualmente que no haya sido influenciado
por eso
los 80.
Te iba a decir eso. Por ejemplo, Michael Jackson, Madonna, Volver al Futuro, Terminator, Robocop, Dios tenga su gloria, Robocop. ¿Qué más? Magic. No, Magic. ¿Sí, Magic fue en los 80 o no?
No,
90. Ah, 90. Bueno, 90. Bueno, la guerra de consolas. O sea, los 80 es una época hermosa. El auge del videojuego. Sí, es una época que no va a volver.
Videojuegos, música, ciencia ficción, cine. Decí un género y los 80 brilló. Realmente es así. Es increíble, pero es verdad. O sea, hasta el arte, la pintura, moda.
Igual que quieras. La gente que ya era mayorcita en los 80 se murió, o sea, 40 años ya está. Y los que no están tan en vía de morirse ya.
Mirá, yo te no sé si sabes, pero la esperanza de vida es de los 80 años, no de los 40.
Y bueno, por eso, tan en vía de morirse ya. Bueno, pero ¿qué vamos a hablar? Dijiste los New Romantics. ¿Qué carajo son los New Romantics? Porque metiste
ese es el tema. Pero no sé. New Romantics, en realidad, si lo analizamos con términos de hoy en día, es una tribu urbana.
Tipo
en aquel momento el concepto de tribu urbana, en aquel momento el concepto de tribu urbana no existía. O sea, en realidad, vamos a partir de la base de qué diferencia, por ejemplo, los New Romantics con los floggers, por ejemplo, que fue la comparación que me diste, es que en realidad los floggers están asociados específicamente al Fotolog, ¿me entendés? Y culturalmente capaz que hay alguna música y alguna, pero están, quieras o no, es como una tribu urbana muy cerrada,
sí.
¿Me entendés? En cambio, lo que es este de New Romantics es algo que generó un universo entero en diferentes disciplinas y todos querían serlo sin serlo, y hay un montón de gente que lo era y negaba hacerlo, y es muy interesante.
Tipo, ¿no? Como
¿qué pasa?
Los Metalhead, puede ser. ¿O no?
No, es... A ver, el tema puntualmente es... Estamos hablando de... Ni siquiera de los 80, porque el comienzo en realidad de los New Romantics es en los 70 y pico. O sea, entre el 77 y 78.
Yeah.
En realidad vamos a estar hablando verdaderamente de los New Romantics. Hay gente que analiza que dice que la movida duró hasta el 81 y en realidad son como muy cortos de ver, porque sin ir más lejos hay mucha... referencia a los New Romantics y mucha influencia a los New Romantics en Estados Unidos, sobre todo hasta finales del 88, por decirlo de alguna forma, o hasta el 89, y hay películas que lo demuestran donde vamos a ver la injerencia que tiene, ¿no? New Romantics en realidad es muy gracioso en el sentido de que, primero de todo, cuesta mucho ponerle el nombre New Romantics, no es la referencia es medio como que les encasillaron ese nombre. Hay un porqué y todo, pero es bastante discutible, por lo cual tampoco no vale la pena perder el tiempo en esa pelea. Y en realidad, al comienzo se los conocía sobre todo con el término Blitzkids, ¿no? Tienen una diferencia bastante... Vamos a partir de la base que obviamente como...
¿Blitzkids? ¿O Blitzkids?
Blitzkids. Los chicos de Blitz.
Ah, porque me sonaba como
y a Blitzkids. Era un boliche.
Ah, porque me suena como a Blitzkrieg. Creo que era así, o Blitzstrike, o algo así, que era la táctica de bombardeo a fábricas en la Segunda Guerra Mundial, dije, medio heavy.
No.
Ah, tata.
A ver, vamos a partir de la base que los 80 en Inglaterra era un hervidero de culturas, un hervidero de movidas, sobre todo, en realidad te diría de los 70, un hervidero de todo. Y vamos a ser sinceros de que Inglaterra es... capaz que musicalmente es la mayor influencia para Estados Unidos, o sea, pasaba en Inglaterra y 10 años después pasaba en Estados Unidos, ¿no? Y fue así, musicalmente es como país me parece, y ahí lo digo personalmente, me parece mucho más influyente para la música Inglaterra que Estados Unidos, y estamos hablando realmente de una isla en comparación con un continente.
Sí, sí.
Pero es real, o sea, a mi gusto, tanto desde la música... o sea, la música en todos sus géneros, me parece que Inglaterra es increíble como siempre se ha reconvertido y es como una fuerza inventora en ese sentido, ¿no? Pero empezamos a hablar un chiquito, ¿no?, de lo que son los New Romantics, y los New Romantics, capaz que lo más sencillo como para explicarlo un poquito es... una cultura que nace medio de la mano de culturas como el punk, ¿no? Culturas que tenían que ver con... un poco con lo que tiene que ver con el rompimiento de la norma estética común, ¿no? No sé si me estoy haciendo entender y si alguien no me sigue, que me diga en el chat.
Tipo como lo que era el punk para la música.
Claro, o sea, estética...
romper.
Claro. ¿Qué pasa? Vamos a partir de la base que los New Romantics, en realidad, la primera influencia que tienen los New Romantics es en la moda. Y la moda antes que la música. Y eso es importante de aclarar porque es una cosa que termina definiendo la otra. New Romantics tratan de buscar una estética dentro de la disrupción. A diferencia de el punk, que es una movida aestética, ¿no? O sea, ellos están en contra del esteticismo, ¿tá? El punk no le interesa que algo se vea bien, es más, le interesa romper, ¿tá? En cambio, el New Romantic le interesa romper, pero a su vez que se vea bien, con estilo, con un estilo en particular, ¿tá? Y ese estilo en particular, no, claro, pero hay una diferencia, por ejemplo, que de repente nosotros vamos a ver punkies, ¿tá? Que se pueden delinear los ojos. Pero los New Romantics van a buscar el maquillaje, un maquillaje perfecto, ¿me entendés? Van a buscar tienen una influencia muy grande de David Bowie, sobre todo de David Bowie cuando estaba con el concepto de Ziggy Stardust. Entonces juega mucho con lo andrógino y juega mucho en realidad con el más que el gender sweep, sino como una cosa más no es necesariamente, es como intuir, o sea, son andróginos en algunos diseños, pero es como insinuar en realidad que hay un cambio de género sin que exista. ¿Se entiende? O sea, no vas a ver de repente a un hombre vestido de mujer, pero sí vas a ver de repente un hombre con algunas prendas de mujer.
Ahí va.
¿Se entiende? El concepto de los pelos batidos, el concepto de los maquillajes, el concepto de empezar a introducir.
Santiago Saracho dice que eran punk blanditos.
Es que aunque no lo creas, es verdad. Mira, yo en realidad un poco la idea de tratar los New Romantics, el otro día vi una entrevista de la BBC de Londres de la época, o sea, estamos hablando de una entrevista de finales de los 70, en donde un entrevistador sentó a un punk, a un gótico, y sí, está bien gótico porque ya estábamos hablando de la banda Bauhaus. New Romantic, y eran como 4 o 5 muchachos y decirle, o sea, en qué se diferenciaban ellos, ¿tá? Y un poco hasta se tiraban alguna patadita uno al otro, ¿viste? Con respecto a todo eso, pero son tribus que existieron, y es verdad que los New Romantics agarraron cosas del glam rock, agarraron cosas del punk y desarrollaron cosas propias, como decía, justamente todo el diseño andrógino. Hombreras, caras pintadas, muy pálidas, con sombras, con mucho rubor, con pelos muy batidos. Decían justamente que, por ejemplo, a las mujeres, vos eras glam si solamente si usabas, o sea, habían tres prendas de ropa que usabas, que eran las Pixie Boat, que son botas como altas, flojas. Las blusas largas que se usaban con un cinturón al medio como para que quedara un vestido, y las bufandas que eran tipo el pañuelo atado atrás y que quedaba como una cosa, un pendorcho adelante. Con esas tres cosas ya eras New Romantic, porque era muy de la moda, una moda que en realidad no voy a decir que menos es más, pero sí lo que buscaba era llamar la atención, claro. ¿No? Lo interesante justamente de eso es que tomando estos elementos, en realidad lo que buscan es el llamar la atención con una estética muy cuidada, con mucho detalle, pero que esto ha tenido una evolución y un proceso. La referencia justamente de sean los Blitzkids viene de que existía en su momento un bar que se llamaba el Blitz, donde por decir así, se empezó a juntar la movida. Y
ese era el top de la época.
Lo más interesante de esta cultura en sí, que es muy divertido el tema de ver cómo es que realmente se centralizaron específicamente en un lugar. Y todos querían ir a ese lugar en Londres. Y una de las personajes, capaz por decirlo así, como más emblemático, que era Stephen Strange y otra gente que pululaban el Blitz. La gracia que tenía el lugar era que si vos no estabas vestido de una forma que rompiera, no estabas lo suficiente, o sea, si no estabas vestido de una forma transgresora, no te echaban, no te dejaban pasar. La línea para entrar al Blitz era realmente que te preocuparas por tu look y que tu look fuera transgresor. Y toda la gente trataba de superarse unos a otros para ver quién llamaba más la atención. ¿Me entendés? Y todos querían ser parte de esa cultura y parte de ese club. Y era un club que en realidad era muy conocido solamente por dos personas, por el portero que tenía esa línea de y por el DJ, que tampoco el propio DJ decía, no, yo no hacía nada raro, yo solamente pinchaba discos. O sea, no era que, DJ que nosotros DJ. Pensamos ahora, el DJ, claro, no es el DJ de los 90, ¿está?
Hacía scratch.
No. Pero era era un concepto de pertenecer a una cultura, y en esta cultura está en este momento está pasando algo que va a explotar, ¿está? Adoraban a Dave Bowie porque lo adoraban, porque aparte también lo que genera los New Romantics es que la exploración de la sexualidad de una forma diferente, en donde de repente si un hombre tenía, por decirlo de una forma, una faceta muy femenina, no tuviera miedo en mostrarla. Acuérdense que para aquella época era es bastante raro. Casi. Y sobre todo el tema de las otras tribus, ya sea en el punk o en el metal, estaba mal visto igual. O sea, son igual de conservadoras con respecto a esos temas. Entonces, los New Romantics generan ese abanico que permite abrazar un montón de grupos diferentes. Tiene que ver una influencia de que, primero todo, por más que rompen y estéticamente de repente puedes ver algunas imágenes de gente con looks New Romantics y los ves muy punk, por lo que yo tengo entendido, en realidad el Ballroom Blitz, ¿está? El Bar Blitz, que era el Ballroom, tengo entendido que no es del 74, sino que es del 71. ¿Tá? Y medio que ahí desambiguaría el concepto de ¿cómo es? De cuál fue primero. La pregunta de Gastón Rocha en el chat. Que pregunta, ¿qué surgió primero? ¿El tema del Ballroom Blitz del 74 de la banda The Sweet o el Bar Blitz? No, perdón, el Bar Blitz surgió primero. El Blitz surge primero y ahí es donde se empieza a juntar la gente, que de donde nace el New Romantic. Toman elementos justamente de diferentes, sobre todo las influencias más grandes te diría que son David Bowie y Roxy Music, ¿no? Y obviamente que agarran cosas del glam, sobre todo los pelos batidos y todo lo que musicalmente tiene que ver con la New Wave y los sintetizadores, pero desde un punto más pop, ¿está? Y sobre todo aparte del pop, digamos que es, si tenemos que decir tres elementos de la música de los New Romantics, sintetizadora full, batería bien marcada, en donde en realidad los ritmos son casi que de marcha militar, en pam 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 pam, y guitarra eléctrica, y de ahí vamos a New Order. O sea, en realidad la cantidad de bandas que pudimos hablar que son representantes del New Romantics es absurda, o sea, desde Aja hasta Duran Duran, pasando por Roxy Music como influencia, Eurythmic, es fantástico, Flock of Seagulls, Alphaville, hay pila de bandas, bueno, y obviamente alguien que de Culture Club, con Boy George, ¿no? Que Boy George hoy por hoy sigue abrazando la estética de los New Romantics, y vos lo ves a Boy George siendo un señor mayor con un maquillaje espectacular, porque hay una cuestión que también hay que aclarar, que nosotros vemos esta evolución de los New Romantics, ¿está? Pero claro, nosotros lo estamos viendo con pantallazos de lo que fue el pasado, pero cuando vos escuchás hablar las declaraciones de quienes lo vivieron, sobre todo puntualmente hay un documental que yo estaba viendo que es de la BBC, hablando del tema, en donde, bueno, como les decía, ¿no? Tenés determinados personajes así de la movida, como Steve Strange, Boy George, ahora Princess, se me fue el nombre de la tipa, Brian Eno, un montón de gente que lo que te decía es que se fue de alguna forma perfeccionando, y se fue, ¿cómo explicarlo un poquito? Dead or Alive, por Dios, gracias, Dead or Alive, me estaba olvidando de Dead or Alive. se fue de alguna forma como que puliendo eso. Entonces, acuérdense, imagínense, no sé si muchos vivieron las primeras movidas de lo que es el cosplay en Uruguay, ¿no? Cuando nosotros fuimos al primer Montevideo Comics, ni siquiera era cosplay, era gente disfrazada. Y esto es lo que estaba pasando exactamente con los New Romantics. Al principio era gente que homenajeaba a sus cantantes favoritos o que se movían con determinado, o sea, porque también una cosa que es muy importante en Inglaterra es que Inglaterra, cuando se pone una moda, se pone de moda determinado barrio o determinada tienda en donde toda la gente que después se involucra en esa moda va y compra, ¿tá? Y eso es muy importante. Pasó en el punk, pasó en el glam, pasó con The Queen, ¿no? Y pasó obviamente con los New Romantics, ¿no? Es algo que es intrínseco. Y hay que aclarar justamente que New Romantics, antes de poder hablar de la música, tenemos que hablar de la moda, porque en realidad la moda fue lo que marcó esa diferencia. Tenemos ese cambio rupturista muy grande, en donde, para que entiendan lo pesado que era el tema de pertenencia y de la intención, hay uno de los cuentos más salados que hacen, justamente del Bar Blitz, que dicen que una noche fue Mick Jagger y no lo dejaron. Mick Jagger cayó borracho y no lo dejaron pasar. Y el tipo le decía: soy Mick Jagger. Y el portero decía sí, pero así vestido no vas a entrar acá.
¡Pua!
Volvete a tu casa.
Así, llévatela.
¿Ah? Obviamente. Era otra época, era otra cabeza. Pero era ese sentido de pertenencia. Que es lo más rico que tienen los New Romantics. Y una cuestión que es muy interesante, que es, hay una evolución, y esto es lo más interesante a aclarar, y que lo vamos a ver en un montón de lados, sobre todo cuando son documentales, y no en páginas de Wikipedia. New Romantic busca justamente destacar, busca transgredir, pero a su vez en realidad busca de alguna forma ser popular o famoso. Que eso de repente a otras culturas no le interesaba. No le interesaba el punk, no le interesaba el glam.
Sí, sí.
Al New Romantic sí le interesa ser conocido. Entonces hay un esmero por cada vez mejorar el maquillaje, por cada vez tener el peinado que sea más exuberante, por tener de repente el vestido más espectacular. Y esa evolución hace de que no solamente traten de desarrollarse en la música, sino que se desarrollen en la fotografía, que se desarrollen en la moda, que se desarrollen después en otro tipo de artes, y que los videoclips de la movida de los New Romantics sean performánticos. Son performance, tienen una faceta artística muy fuerte. Ahora, y eso no lo vamos a ver con otros videoclips.
Ahora que me decís, yo pensaba que la inspiración más fuerte de Araki para Jojo era glam rock, obviamente por la estética, pero me pongo a pensar si no es el New Romantic, porque viendo imágenes tiene más parecido la gente vestida del New Romantic que los del glam rock.
Es que, mira, no te sabría decir puntualmente, porque acordate que, como digo, una de las características capaz que más importante que tiene el New Romantic en sí es la faceta andrógina, y yo no veo Jojo nada andrógino. Capaz que la última temporada un poco.
Según le cae un poco más andrógino, pero está así, no tan ese extremo como sea el New Romantic.
Pero mirá, sin ir más lejos, ahora que está Santiago, que está Gastón hablando, o sea, si nosotros nos quedamos con los videoclips de Flock of Seagulls, de Dead or Alive, Duran Duran, de Depeche Mode, Alphaville, Big in Japan, por ejemplo, la mayoría de los clips son performáticos. Y hay una cuestión que es muy interesante, que es muchas de las bandas que ya tenían estas facetas, o sea, que tenían un poco este estilo, no quieren que se los considere New Romantics, ¿no? David Bowie nunca se autodefinió como New Romantic, por ejemplo. Y es muy interesante esto, y capaz que, bueno, Human League, por Dios, me estaba olvidando. Cada vez empezás a hablar de bandas, es increíble la cantidad de bandas de esa época que están tan buenas y tienen temas que están tan increíbles. Pero es, no se autoperciben y no quieren ser referenciados, porque ¿qué pasa? Hay ese proceso de depuración y de mejora que tiene la movida de New Romantics, es un proceso en construcción que es muy, muy lento, y a su vez en realidad que es como muy escalonado. O sea, jóvenes que logran entrar al Blitz, se perfeccionan y pasan de un maquillaje mal hecho a un maquillaje muy prolijo. Personas que hacen, por ejemplo, el Gander Swift y de repente parecen mujeres. Pero tenemos maquillajes muy feos y tenemos permanentes horribles. Y lo que se veía en la época, sobre todo, eran los niños o la gente joven, que obviamente...
no tenían el mismo poder adquisitivo, claro, como para profanar todo.
Exacto, y eso nosotros, por ejemplo, sin ir más lejos, me encanta a mí compararlo con la cultura del cosplay en Uruguay. Nosotros vamos a ver un salto muy grande, por ejemplo, en los cosplayers que están hace años trabajando y que hacen zarpados cosplay, que quien hace su primer, segundo o tercer cosplay en una convención, ¿no? Ah. Digo, realmente hay una diferencia bastante grande que tiene que ver con la manualidad, que tiene que ver con el compromiso, que tiene que ver con los materiales, tiene que ver con un montón de cosas. Eso lo veían. Entonces, ¿qué pasaba? En aquel momento en Inglaterra, lo que pululaba era el primer cosplay, por decirlo de alguna forma. ¿Se entiende? Mm. Y en realidad, esa juventud que hacía su primer cosplay, ¿no? O que habían encontrado su look, ¿está? Su look era su vida, ¿me entendés? Porque parte del New Romantic, de la forma de ser, es yo soy lo que estás viendo, ¿está? Y esa importancia que se le da aquí, como eso, por eso digo, rompe mucho con lo que tiene que ver con el punk, que el punk es aestético, el punk te dice, yo me he visto así porque me chupo un huevo y el día de mañana capaz que me ponga el sotillo en la cabeza y está todo bien porque me chupo un huevo. El New Romantic no, el New Romantic dice, no, yo me estoy tiñendo el pelo de amarillo, o en realidad, sobre todo me lo voy a oxigenar el pelo, ¿está? Porque yo soy esta persona con el pelo oxigenado. A mí me importa que el pelo quede bien y voy a dedicarle laburo. Obviamente, quien lo hace por primera vez y lo hace de una forma muy
amateur.
Amateur, no le va a quedar el peinado que le quedan a otros. Pero como me estoy yendo un poco por las ramas y no voy a terminar de redondear nunca la columna, voy a tratar de empezar a apurar. La movida New Romantic en realidad pega justamente dentro de lo que tiene que ver sobre todo con la música pop, ¿está? Logran posicionarse dentro de los primeros rankings y en realidad es un producto de exportación, porque a diferente, ¿qué pasa? Lo que tienen los New Romantics es que es como mucha, como no hay una unidad en cuanto a la estética, capaz que un día una banda pega porque no sé, se ponen Kills y tal, y eso es muy New Romantic, de querer romper un poco con la estética, pero de una forma muy cuidada. Pero eso de repente, una banda que se pongan Kills, un padre no lo ve mal, ¿me entendés? Y de repente, sí, tenés otro límite, como de repente Boy George, en donde, o sea, sabés que de repente está hablando un poco de la identidad sexual y las canciones tienen otra profundidad, ¿me entendés? Pero es como más vendible de alguna forma, y aparte estamos hablando que va siempre de la mano del pop. Musicalmente no al extremo. Entonces eso tiene una llegada muy fuerte a Estados Unidos, y como sabemos, el consumo de la música normalmente es de Inglaterra a Estados Unidos y de Estados Unidos al mundo, ¿no? Y nosotros en Latinoamérica tenemos influencias muy grandes con lo que tiene que ver con los New Romantics, sin ir más lejos. O sea, la presentación de por ejemplo de Soda Stereo, nosotros vemos las primeras fotos de Gustavo Cerati, y el look que tiene es completamente New Romantic, o sea, pelos batidos, hombreras y maquillaje y afeitada y una cara completamente andrógina. O sea, nosotros estamos muy influenciados por los New Romantics, porque como cultura pop que era y que venía de Estados Unidos en realidad, y que no tenía esa ruptura fuerte contra el sistema, porque no es antisistema el New Romantic. El New Romantic es un concepto más bien de adaptación, es yo soy así, universo, aceptame, y no tanto voy a romper el gobierno y el Estado porque me oprimen.
Claro.
¿Se entiende? Filosóficamente, en realidad era... quiero brillar, véanme como soy. Esta es mi verdadera persona, por decirlo de alguna forma. Claro, y eso en realidad sí que sea súper increíble. Entonces, nosotros por eso vamos a tener justamente muchas bandas que van a hablar. A ver, no tanto el tema romántico, porque el tema romántico sí, vamos a ser sinceros. Aja tiene temas que son románticos, Flock of Seagulls también. No sé, Culture Club, Duran Duran, obvio, Gazebo, qué cantidad de bandas, o sea, me voy a quedar, o sea, claro, no, pero es que si yo empiezo, Thompson Twins está de más. Yo lo que voy es, hay pila de bandas de Human League. Escuchen Human League, ¿tá? Pero ¿qué pasa? Este concepto, ¿no? De que logra ser tan masivo y tan aceptado, igual siempre se genera como que no, la gente, por más que de repente escucha las bandas, no todos abrazan en realidad todo lo que es la cultura. No, la gente no hace un cambio de look y vemos a todos vestidos como, claro, New Romantics. Es jugado. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes empiezan a asociar los elementos del estilo más grande? Y normalmente los músicos, ¿tá? Entonces vamos a ver muchas bandas que abrazan ese estilo New Romantic. Y la gente empieza a tomar de repente algunos elementos. Pero la influencia es tan grande, que trasciende y empieza a pegar en otros estilos. O sea, no podemos negar, por ejemplo, ¿tá? La influencia, por ejemplo, que tiene los New Romantics, por ejemplo, con bandas como The Cure, ¿no? La influencia musical, bueno, en realidad hay una mezcla ahí, por ejemplo, porque lo contemporáneo hace de que no se sepa en realidad quién se nutre de qué, pero los Smiths, Morrissey, Joy Division, ¿no? De Pitch Mode, ¿tá? Bandas que después tienen una influencia muy grande sobre la música de los 90. ¿Está? Entonces.
Igual me llama un poco la atención que era que se preocupaban tanto por destacar y ser tipo la moda. Y que hayan repercutido. O sea, que hayan transgredido de manera secundaria. Pero que el punk y el glam rock hayan evolucionado como género y que hayan quedado de manera constante hasta hoy en día. El punk de hoy en día no es lo mismo que el punk de hace 20 años, pero sigue estando.
Mira, yo te lo voy a plantear así, y es bien sencillo. Blue Monday fue el tema que más escuché durante el año pasado con lo que era el lanzamiento de Wonder Woman 1984.
Sí.
Decime qué tema de glam music se usó en alguna película de superhéroes en los últimos 15 años.
Pa, es verdad, no hay mucho, casi nada.
Vamos a partir de la base que hay un montón de artistas que siguen o sea, hoy por hoy tenemos un montón de géneros musicales, ¿está? A ver, Orgy, por ejemplo, la banda que está más en una pata del industrial que del capaz que de otro. Vos, la versión que tienen de Blue Monday es espectacular, es una de mis versiones favoritas. Hoy no tendríamos, o sea, vamos a partir de la base, el synth pop, ¿está? Hay una movida al underground y de ahí en realidad también tenemos como empieza a dividirse en realidad con lo que tiene que ver con la música electrónica y el under, ¿está? Y la influencia que tienen esas músicas, que de repente el punk no pegó tanto. El uso, por ejemplo, de los sintetizadores Roland, ¿me entendés? Sobre todo Roland por la marca, pero, sí, pero que realmente se usaban esos sintetizadores, ¿no? De forma experimental en la música, el glam rock no experimenta tanto.
Claro, o sea, como se fue penetrando más en los demás géneros y fue como bajando sus cositas.
Pero es que, claro, lo que pasa con lo que nosotros tenemos ahora es que lo que podemos decir es que como tribu urbana desapareció el glam rock. Desapareció el New Romantic. Porque la mayoría de los referentes de New Romantic o de bandas que estén sonando o que sonaron en aquel momento, ¿no? Sí, acá me están diciendo en Guardians of the Galaxy hay glam rock. Pero en Guardians of the Galaxy, después te voy a poner otros referentes importantes. Te voy a decir así, hay más New Romantic que glam rock. Leo Gastón que me puso algunos ejemplos. Pero está. Yo lo que voy es, puntualmente, lo que tiene, por ejemplo, es que nosotros hoy por hoy podemos escuchar Depeche Mode, ¿tá? Que evolucionó y no los vamos a ver con los pelos batidos, en realidad los vamos a ver bastante pelados. Y el sonido evolucionó, pero la esencia es la misma, ¿no? Y por ejemplo, si vos tenés a Marilyn Manson haciendo Sweet Dreams, ¿tá? Como homenaje, y por algo es, por algo está haciendo, por algo agarra Tainted Love y Sweet Dreams, que son temas icónicos de una época, de esta, ¿me entendés? Hay una referencia bastante fuerte y bastante interesante, pero yo lo que voy con por qué el punk siguió y los New Romantics no, y yo no sé hasta qué punto siguió, o sea, pues estamos hablando de que la mayoría de las punk, o sea, el punk siguió, sí es verdad, hay mucho punk, después tenemos el punk californiano y cómo las diferentes regiones han sonado determinado de cuál otra forma, pero yo no creo que mutara tanto como mutó, ¿me entendés? Los New Romantics y como el synth pop de alguna forma evolucionó tanto. Me pasa lo mismo con el glam rock. Yo creo que el glam rock, por ejemplo, a mi gusto, y permítanme equivocarme, ¿no? Para mí el glam rock un poco murió hoy. O sea, bandas como Jon Bon Jovi, ¿no? Que en su momento tenía el pelo batido y era glam rock, hoy por hoy es un señor mayor. Duque, muy prolijo, gran actor, yo lo quiero. Temblores, gran película. Pero no es glam rock ahora.
Sí, bueno, entonces estaba pensando también, por ejemplo, en que el tema cuando me decís glam rock pienso en Kiss, pero estaba Chris. Es distinto, Kiss tuvo un tema distinto.
Pero si querés analizar Kiss, vos tenés que pensar de que Kiss en realidad es una banda que a propósito quiso seguir sonando como sonaba hace mucho tiempo, y los shows en realidad son el estilo de los shows que hacían en aquella época.
Eso, es como que más bien tradición, y que la gente busca eso a que, bueno, ¿cómo se reinventa Kiss? ¿Qué tiene de nuevo Kiss? No tiene nada nuevo.
Claro, Kiss en ningún momento va a decir, voy a hacer un disco nuevo y voy a cambiar el look de todos. Que de repente eso era parte de la espíritu de los New Romantics, en donde tipos que no eran New Romantics, porque no se definían así, pero que estaban muy enlazados a eso, como Dave Bowie, sí. Todos los discos casi que cambiaban un poco el experimento. Pero bueno, me repasé de tiempo. Por favor, escuchen. Es increíble. Y si dan los huevos, háganse un buen pelo batido. ¿Tá? Píntense la cara, mucha base, y afeítense y salgan a la calle.
Hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más de Universo Alternativo.
Ya volvemos con más Universo Alternativo.